Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Las lluvias de este invierno son como un espejismo para Doñana, que sufre un deterioro ecológico constante. Tras décadas soportando el robo de sus aguas, una inédita acción de la Fiscalía de la Audiencia Nacional podría cambiar las cosas. La Fiscalía ha exigido al Gobierno que las fincas sin permisos paren de inmediato su actividad. A cambio, la forma de convencer a los agricultores que operan de forma irregular ha sido el dinero. 100.000 euros por hectárea para trasladar sus plantaciones a donde no dañen al parque. Soy Marta Curiel. Hoy en El País, Doñana, razones para el optimismo.
Eso es continuamente una extracción continua, día tras día, que no sabemos cuándo va a acabar por esa dificultad, porque la policía llega al día siguiente, tienen otro pozo abierto y otro y otro y otro, y se levantan hectáreas, pero con muchísima dificultad porque es muy farragoso, porque empiezan los procesos judiciales, denuncia la fiscalía, empieza el proceso y tarda normalmente 7 años.
Hola, Javier.
Hola, Marta.
Javier Martín Arroyo, tú eres uno de los grandes especialistas en Doñana del periódico. De hecho, ya te escuchábamos por aquí en este podcast hace justo 2 años, hablando de los agricultores que hacen pozos ilegales y esquilman al final el Parque Nacional. En aquel momento, recuerdo que nos contabas que nada había disuadido a estos agricultores y que operaban desde los años 70 para dejar de hacerlo. Pero hoy estás aquí porque algo ha cambiado. ¿De dónde venimos y qué es eso que ha cambiado?
Sí, bueno, para situarnos, hace 15 meses la situación dio un vuelco porque la Junta de Andalucía, que había impulsado una polémica propuesta para ampliar regadíos junto a la reserva, dio marcha atrás. ¿Esto qué supuso? Pues el gobierno central y la Junta enterraron por fin el hacha de guerra y sellaron un acuerdo por 350 millones en ayudas socioeconómicas. Y hoy empezamos por fin a ver los frutos de ese pacto. Pero además, hace 2 semanas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió al Ministerio que cierre las fincas con pozos ilegales que continúan con el saqueo del agua desde hace décadas. Yo diría que es un paso importante en la presión sobre los agricultores con invernaderos ilegales. Hasta ahora, ni los agentes medioambientales, ni los guardas de la Confederación Hidrográfica, ni el SEPRONA de la Guardia Civil, ni la Fiscalía de Huelva, nadie ha logrado frenar a los agricultores de abrir pozos clandestinos. Y ningún agricultor condenado por delito ambiental, que son alrededor de 50, ha entrado en la cárcel. Las multas les han compensado porque las recurrían a la justicia y al final se declaraban insolventes cambiando de empresa mientras que ganaban mucho dinero con las cosechas de la fresa.
Pues antes de que me cuentes por qué esas razones para el optimismo, llevamos varios años viendo y oyendo que Doñana se seca. Por favor, llévame allí. ¿En qué situación está ahora, en 2025?
La situación actual tras las lluvias de este invierno es temporalmente buena, pero es un espejismo, porque de fondo el deterioro ecológico es muy claro. El acuífero tiene niveles muy bajos, está sobreexplotado y el próximo verano los humedales se volverán a secar probablemente. Ya no hay lagunas permanentes, son todas temporales. Hemos visto cómo se han muerto alcornoques centenarios, el registro de aves migratorias ha caído a su mínimo histórico y la biodiversidad tiene niveles muy bajos en casi todas las especies, según los biólogos. La prueba de la crisis es que Doñana fue expulsada hace 1 año de la lista verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sin visos de volver.
Me hablabas de la acción de la Fiscalía al principio del episodio. ¿Por qué es inédita?
Pues hasta ahora solo hemos visto actuar a las fiscalías de Huelva y Sevilla, que han logrado condenas concretas para los agricultores con pozos ilegales, pero no han servido de escarmiento para el resto de expoliadores. Ahora, sin embargo, la que ha movido ficha es la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que exige al gobierno que las fincas sin permisos paren de inmediato su actividad.
Son 50 años de pozos ilegales. ¿Qué cambia esta medida?
Pues mira, yo creo que es innegable que mete más presión a los agricultores, que les fuerza a acogerse a las ayudas ofrecidas por el gobierno y la Junta para así dejar de ignorar la ley. La acción de la Fiscalía viene de la condena de España por el Tribunal de Justicia de la UE en 2021 e invoca la Ley de Responsabilidad Ambiental de 2007, que se ha usado en casos puntuales en España porque se refiere a causas de gran impacto. Sobre esta acción de la Fiscalía le he preguntado a Juanjo Carmona, portavoz de WWF, que además es abogado.
Desde WWF consideramos que este puede ser un paso decisivo contra el uso ilegal del agua en la agricultura en Doñana. Como digo, es decisivo porque, entre otras cuestiones, eliminaría muchos de los incentivos que hasta ahora se han tenido pues, para continuar con esta actividad de forma ilegal.
¿Y a qué se refería al decir incentivos?
A que si la multa son 2.000 euros y ganan 7.000 con una finca pequeña, les merece la pena. Es probable que la restauración ambiental que les exige ahora el Estado no les compense esos beneficios económicos.
Dame un segundo, Javi, ahora me sigues contando.
Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Hoy estoy con mi compañero Javier Martín Arroyo, que lleva mucho tiempo siguiendo lo que pasa en Doñana. Javi, me decías que con la actuación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y con el dinero que se le va a ofrecer a los agricultores, las cosas pueden cambiar en Doñana. Pero la verdad es que con este tema tan importante a veces da la sensación de que se da un paso para adelante y muchos para atrás. Te lo comento también porque antes de la pausa hablabas de procesos judiciales de hasta 7 años.
Sí, es verdad. Es verdad que puede parecer que los agricultores con pozos ilegales se han reído de la justicia hasta ahora. Pero es que la ley de aguas es muy garantista y ellos han exprimido al máximo los plazos. Las multas que han recibido suman 16 millones y 1.700 expedientes entre el gobierno y la Junta, que se dice pronto, pero la inmensa mayoría no las han pagado. Ahora, la nueva medida del cierre de las fincas sin permiso o que han sobrepasado esos litros de agua permitidos depende de la velocidad que quiera imprimirle el ministerio. Es cierto que no es tan fácil clausurar un invernadero, necesitas informes técnicos detrás para que luego la justicia no te tumbe la decisión administrativa.
¿Y a cuántos agricultores pone esto en el punto de mira?
Son 250 identificados por la Guardia Civil en Huelva, Sevilla y Cádiz. Aunque es probable que sean algunos más, porque esconder un pozo ilegal entre los arbustos es relativamente fácil.
Claro, ¿y por qué ningún agricultor ha entrado en la cárcel? Porque habría sido un aviso a navegantes importante.
Estoy de acuerdo. Los delitos contra el medio ambiente tienen penas muy bajas o relativamente bajas y no hay conciencia ecológica. El resumen para mí es robo agua, me hago rico y si luego me pillan es casi imposible entrar en prisión. Así que compensa. El ejemplo más claro es la familia latifundista Campos Peña, con multas millonarias y un saqueo de agua de más de una década, comprobado, junto a Doñana. Un juzgado les impuso 3 años y medio de cárcel hace un año, pero la Audiencia de Sevilla ha rebajado la pena y finalmente no entrarán en la cárcel.
Vaya, ¿y qué pasará ahora con los ladrones de agua?
Pues sabiendo que el Estado va por ellos para que paren de una vez las extracciones, harán todo lo posible para ralentizar el proceso por las vías administrativas y judicial, para así ganar tiempo. Apurar más cosechas lucrativas antes de que muchos de ellos se acojan a las ayudas económicas anunciadas hace 15 meses por el Ministerio y la Junta.
Cuéntame, Javi, ¿cuál es este plan? Porque lo mencionabas al principio y hablabas de 350 millones.
Sí, a finales de 2023... la Junta y el Ministerio de Transición Ecológica pactaron un total de 350 millones para el entorno de Doñana, de los que 116 serán ayudas para ganaderos y agricultores y 40 salen por fin ofertados esta primavera.
Vale, se acordó, pero ¿qué ha pasado?
Pues que entre esos agricultores que recibirán hasta 100.000 euros por hectárea de frutos rojos, habrá también algunos con cultivos fuera de ordenación. Es decir, se da una cierta paradoja en esta historia tan enrevesada. El mismo Estado que ha iniciado el mecanismo más drástico para acabar de una vez con los cultivos de esos agricultores esquilmadores y exigirles la reparación ambiental, les concederá jugosas ayudas económicas para que las abandonen.
Oh, vaya. ¿Y el Ministerio no ve esa contradicción?
Bueno, el acuerdo millonario fue la única vía posible para que el PP andaluz retirara su proposición de ley que hizo que la comunidad científica y la Comisión Europea se llevaran las manos a la cabeza. Entiendo la postura del Ministerio porque ahora hay otro poder del Estado, la Fiscalía, que busca el cierre de esas fincas ilegales y no son ellos directamente. Es una patata caliente, pero podemos mejor escuchar a Emilio Rodríguez, responsable de la Oficina Técnica de Doñana para el Ministerio de Transición Ecológica.
No hay paradoja. Lo que estamos intentando es dar una solución a un problema que tiene el espacio natural de Doñana y estamos intentando que la solución vaya en volver a tener una solución en la naturaleza, en recuperar los ecosistemas e intentar dar a la gente que vivía con un tipo de desarrollo no tan ambientalmente sostenible, alternativas socioeconómicas sostenibles.
Emilio habla de alternativas socioeconómicas sostenibles. ¿Como cuáles? Porque es gente que al final lleva generaciones trabajando como agricultores.
Sí, las ayudas son muy diversas. Pues imagínate, desde levantar invernaderos para recibir dinero por renaturalizar y plantar árboles, hasta cambiar a cultivos de secano, o ayudas a los ayuntamientos para fortalecer otras iniciativas industriales, pero que respeten el medio ambiente tan frágil que tiene esa zona.
La ventaja de Doñana es que Doñana estamos realmente haciendo una cosa de la que se ha hablado mucho y en pocos sitios ha hecho, es decir, intentar conservar el medio natural en base a un desarrollo sostenible. No queremos ir a un sitio en el que no haya un desarrollo socioeconómico, pero que ese modelo se base en lo que dice la UNESCO, hombre y biosfera.
Escuchábamos de nuevo a Emilio Rodríguez, del Ministerio de Transición, hablando de la ventaja de Doñana, que es reserva de la biosfera. ¿Cuál es el desarrollo que pide la UNESCO para Doñana? ¿Encaja con el plan del gobierno que me estás contando?
Sí, yo creo que la traducción más comprensible es que se trata de un desarrollo, lo que buscan es un desarrollo socioeconómico que mantenga el arraigo de los pueblos al territorio, pero sin tener que vaciar el acuífero y respetando la fauna. Un detalle que me parece muy relevante es que el CSIC evaluará la eficacia de las medidas previstas desde el punto de vista ecológico, pero también socioeconómico. Es decir, podemos saber dentro de un tiempo si esas ayudas funcionan con criterio científico.
¿Y tú qué has hablado con los agricultores? ¿Qué te han dicho?
Pues la sensación es que la mayoría tirará esta vez la toalla. Es mi sensación, pero es que hace muy poco el portavoz de la plataforma de regantes, Manuel Mora, me contaba que creen que la solicitud de ayuda será masiva por parte de los agricultores porque hay mucha gente quemada y aburrida de la demonización del sector, me decía. Literalmente empiezan a no tener viabilidad económica y social tras tanta presión de los ecologistas y las administraciones. Es que ten en cuenta que el dinero que ahora está sobre la mesa es mucho dinero y las autoridades repiten que es ahora o nunca. Que el agricultor que no se acoja a las subvenciones de aquí a 2028 lo tendrá muy crudo después, porque las fincas cada vez serán menos y la presión de la policía fluvial sobre ellos será tremenda.
Veo que el entorno social está empezando a cambiar. Están empezando a ver que Doñana, si no es con soluciones ambientales y con soluciones socioeconómicas sostenibles, no tiene futuro. Entonces estoy viendo que incluso la gente más recalcitrante está empezando a considerar que esta vía es una vía interesante.
Me has contado cómo lo ve el Ministerio. Y tú, que lo has visto tanto y en tantos años diferentes, ¿qué opinas? ¿Doñana se recuperará pronto?
Yo quiero pensar que sí. Es mejor ser optimista en este tema. Pero es verdad que nadie lo sabe con certeza, porque depende de muchos factores. Después de que la Junta cambiara por fin de parecer, ahora solo hay una postura. Los cultivos ilegales tienen que desaparecer y no habrá amnistía para las sanciones. Repiten un día y otro los políticos. Pero claro, que desaparezcan las 560 hectáreas de agricultura intensiva ilegales no es la solución definitiva. Luego tendrán que comprarse fincas extensas ilegales, cerrarse los pozos de la macrourbanización de Mata Las Cañas, restauraciones fluviales pendientes para redirigir aguas superficiales. O sea, queda mucho camino por andar.
Claro, y tendrá que llover además.
Exacto, y llover a mansalva para que el acuífero se recupere. con el cambio climático ya hemos comprobado que la media de precipitaciones está en descenso y eso es preocupante. Quedan también muchas restauraciones fluviales pendientes para completar esa inversión total de 700 millones. Pero bueno, es un buen comienzo para revertir el deterioro de la reserva y comenzar a ver la luz.
Bueno, pues Javi, lo dejamos aquí de momento. Volverás a contarnos qué ha pasado y me voy a subir a tu optimismo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Marta.
Este episodio lo han realizado Elsa Cabria y Javier Martín Arroyo. La grabación en estudio es de Nicolás Chavertidis y el diseño de sonido de David Gutiérrez, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Marta Curiel y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.
Imagina una hermosa foto de tu lugar favorito, pero con una pieza de basura en el medio. La basura no cabe en nuestras vidas, ni siquiera una pieza. Juntos podemos cambiarlo todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.